hablemos de cosas importantes.
Bienvenidos a Hablemos de Cosas Importantes. En este ciclo de charlas tenemos a Maru Payabonskis, que es docente, técnica en recreación y especialista en educación sexual integral. Forma parte del equipo de Aires de ESI, donde desarrollan talleres, charlas y capacitaciones sobre el tema. ¿Qué tal, Maru? Gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por convocarme. Es un gran placer.
Bueno, contanos, Maru. Según tu mirada, ¿cuál te parece que es la situación de la ESI hoy en todos los niveles y modalidades? ¿Cuál es la aplicación? ¿Se está dando regularmente? Y sobre todo, ¿cómo se da en nivel inicial, que es tu especialización?
Bien. Mira, la ESI es una ley que ya lleva varios años de promovida, se sancionó en el 2006. La realidad es que hasta hace pocos años, y sobre todo con la impulsión de la ley del aborto en la Argentina, casi no se hablaba de ESI. La educación sexual que recibíamos en general en las escuelas, y me incluyo, tenía que ver con lo biológico y súper binario, ¿no? Centrado en mujeres y hombres y en el cuerpo y la reproducción. La ESI viene a hablar de un montón de cosas más, hablar de sentimientos, hablar de sensaciones, hablar de deseo y de placer, pues sobre todas las cosas. Y creo que tanto a nivel nacional como provincial, que me toca en la Ciudad de Buenos Aires, la impulsión depende mucho de cada docente y de la posibilidad que tuvo de acercarse a la información que la ESI está a disposición en las redes sociales, en las páginas que se encuentran a través de Google. En realidad, la ESI, por lo que tengo entendido, que se está brindando hoy en los profesorados, más allá de que es una ley que no solo se impulsa para educación formal, sino también para no formal, en los profesorados es bastante escasa y no hay nadie que esté revisando qué contenidos realmente se están dando desde la ESI. Entonces caemos en un lugar muy binario. Y por otro lado, también lo que le sucede a los docentes que tienen ganas de formarse es que los espacios de formación son muy escasos y muy difíciles de acceder. Yo me formé en el Joaquín B. González. La especialización dura 2 años y cursaba todos los sábados a las 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, incluso a veces hasta las 3. O sea, realmente es un esfuerzo grande formarse como especialista. E incluso lo complejo es poder ingresar al postítulo. En general se abren todos los años 250 vacantes y hay 2.000 inscriptes. O sea, es increíble la cantidad de gente que tiene ganas de formarse y cada vez son más. Y se les dificulta porque las autoridades de Ciudad de Buenos Aires cada vez limitan más ese ingreso. De hecho, el año pasado, con este tema de la pandemia, aprovecharon para poner en duda la continuidad del postítulo, pensando en qué contenidos se estaban trabajando y si era realmente necesario. Hoy, cuando tenemos tantas cosas sobre la mesa para discutir, cuestionaban si los docentes tenían que seguir formándose en ESI o no. Ni hablar del lanzamiento de la UNICABA, que reduce la ESI a una sola materia y es opcional. Entonces, la situación de la ESI depende solamente de la gente que quiera formarse. Por el lado de los docentes, lo que sucede en las escuelas es que quienes son referentes de ESI no tienen un rol pago, simplemente se formaron o decidieron tener más información al respecto y por ende llevar adelante ese rol de forma completamente gratuita y por amor a la ESI, por amor a una educación con perspectiva de género, feminista, pero también amorosa, en donde el placer esté en la mesa siempre. Eso por un lado, y después quienes están hoy llevando adelante también la bandera de la ESI en las escuelas secundarias son los adolescentes, quienes más están informándose y reclamando que en sus escuelas se dé este tipo de capacitaciones, de charlas, de espacios en donde puedan conversar, donde puedan hacer preguntas, donde puedan repensarse. Entendemos que la ESI viene a romper con un montón de estructuras que para algunas personas muy adultas genera mucha resistencia, y lo entendemos, pero me parece que también con debates sobre la mesa como el aborto legalizado el año pasado o la X en el documento, es necesario como seguir repensando ciertas cosas. Ya no podemos seguir discutiendo si el lenguaje inclusivo va o no va. Hay cosas que van mucho más allá, y cuando todos los días tenemos noticias de femicidios, de violaciones y de mujeres que no pueden decidir sobre sus cuerpos, entonces necesitamos una ESI que venga a trabajar sobre la construcción de las masculinidades, a trabajar sobre los cuerpos de las personas y sobre los deseos y placeres que se tienen que empezar a poner en práctica. Me parece que la situación es esa, es compleja, pero creo que hoy somos muchas más quienes queremos formarnos, capacitarnos, quienes queremos tener esta información, no solo dentro de las escuelas, sino como forma de vida.
Y dentro del ámbito educativo, dentro de las escuelas, ¿cómo es la relación entre docentes, alumnos y las familias? ¿Es más cercano la familia en nivel inicial? ¿Cómo trabajan la ESI con las familias?
En realidad, bueno, un poco siempre la ESI genera la resistencia de qué le vas a hablar a mi hija. Los medios de comunicación tampoco juegan a favor en muchos casos en relación a pensar, se ha hablado de enseñar a masturbarse o de ver pornografía. En realidad, va a sonar fuerte, pero ¿cuál sería el error de enseñarle a masturbarse a alguien? En realidad, pensar el placer como algo a favor de las personas me parece que está bueno. ¿Cuántas mujeres, sobre todo, nuestros cuerpos, nunca hablamos de masturbación? Y para los hombres siempre fue algo completamente habitual. Me parece que no, que hay que volver a pensar esas cosas que se dicen y cómo aterran o no. En realidad, desde el nivel inicial hay un montón de cuestiones que parecen sonsas o que pensamos que las hacemos, pero que en realidad está bueno pensar que eso que podemos laburar a largo plazo va a tener otro efecto. Por ejemplo, nosotras desde las salas más pequeñas, que incluso usan pañales, enseñamos a pedir permiso cuando accedemos al cuerpo de esa persona, explicar lo que vamos a hacer, por ejemplo, permiso, te voy a cambiar el pañal, te voy a bajar los pantalones, te estoy limpiando, porque poner palabra en un bebé que no habla no es una pavada, le estamos explicando, ese bebé siente y se va a acostumbrar a que alguien que va a acceder a su cuerpo tenga que pedirle permiso y que sea una decisión suya. Digo, parecen pavadas, pero si acostumbramos a los chicos y a las chicas a que el acceso a su cuerpo es a través de un permiso, aunque seamos papá o mamá o persona a cargo, bueno, entonces ahí estamos trabajando cosas que en un futuro puede ser, che, esta persona no me pidió permiso para acceder a mi cuerpo, hay algo que no está bien, y poder empezar de a poquito a reconocer esos abusos. Pero también tiene que ver con otras cosas. ¿Cuántas personas, yo tengo 35 años, cuántas veces recuerdo yo en mi infancia que me obligaron a darle un beso a alguien, a saludar a alguien cuando yo no quería? El consentimiento se trabaja desde el minuto cero. Y el consentimiento no solo va por el abuso sexual infantil, sino por el acceso a los cuerpos en un montón de aspectos de nuestras vidas, y sobre todo las mujeres tenemos mucho para hablar sobre eso. Entonces, enseñar a que vos podés saludar a una persona, no dejar de ser cortés, pero no necesariamente tener que acceder físicamente a ese saludo, bueno, también se trabaja en el nivel inicial. Hola, ¿cómo querés que te salude? ¿Querés que te dé la mano? ¿Querés que te diga hola de lejos? ¿Te puedo dar un abrazo? Bueno, eso también se trabaja desde el nivel inicial. Y hablar de las selecciones de los juegos, ¿querés jugar a esto? ¿No querés jugar? Nadie te va a obligar a jugar a lo que no quieras jugar. Hay cosas que hacemos por repetición, porque tenemos matrices de aprendizaje sumamente duras y violentas, que hoy con una cabeza y una ESI pasada por el cuerpo, como decimos en el postítulo, desde nuestras experiencias previas, entendiendo que eso fue doloroso y que nos enseñó algo que no estaba bien, podemos reproducirlo de otra manera en las salas. Entonces, no obligamos a nadie a jugar a lo que no quiera jugar. Ni hablar de los juguetes, ¿no? Y que la cocinita no es solo para las nenas y los autitos no son solo para los nenes. Los nenes también pueden jugar a cuidar a bebés porque también ven a sus papás cuidándolos a ellos y a ellos. Entonces, ¿por qué no reproducir también esas referentes? Ni hablar de las imágenes que mostramos cuando vamos creciendo, cuando van creciendo los pibes y las pibas y utilizamos imágenes de la vida cotidiana, no siempre usamos personas rubiecitas, blanquitas, de ojos claros, como el estereotipo de diversidad hay en un montón de aspectos, no solo desde la raza, sino también de lo que tiene que ver con las posibilidades físicas, con un montón de diversidades que existen en la vida y que vamos caminando por la calle y aparecen. Entonces, también desde las imágenes y desde los materiales que utilizamos en el nivel inicial, también estamos mostrando diversidad, si no limitamos mucho lo que existe y lo que realmente es bueno o no. Y después el cuestionamiento de absolutamente todo, por lo menos yo soy docente de sala de 5 y cuando leemos un cuento en donde tal vez hay algo que no nos cierra, Che, ¿qué onda? ¿Les parece que esto está piola? ¿Ustedes cómo lo ven? Generar el espíritu crítico, por supuesto en las edades que correspondan y se pueda, también nos permite poder mirar hacia un futuro en donde estos pibes y pibas que van, que ya son parte de la sociedad, pero que van a tomar decisiones a futuro, lo hagan con una posibilidad de cuestionar y no de aceptar todo de forma establecida y ya. Esas son algunas cosas básicas que desde la ESI se pueden trabajar desde muy chiquitos y chiquitas. Y después, todo esto que se trabaja dentro de las salas, pero que después hay que laburar con las familias, explicando, tratando de que de alguna manera alguito de todo esto también llegue a casa. Sobre todo cuando tiene que ver con la intimidad, que vayan solos y solas al baño, si. ¿Qué les pasa? Porque muchas veces nos pasa que vienen las mamás diciendo, che, Juancito quería hacer pis en la plaza, lo llevé a un arbolito y se puso a llorar porque no quería que todo el mundo lo viera. Y en realidad es algo que trabajamos en la sala y que después indefectiblemente pasa a la vida cotidiana y entonces hay que ver, bueno, está bien, vamos a elegir un arbolito porque no te vas a hacer pis encima, pero uno más resguardado para poder cuidar tu intimidad. Bueno, estas son cosas así como a grandes rasgos, miles más hay cuando. Desde el postítulo lo que hablamos es justamente eso. Una vez que pasamos por el cuerpo, la ESI, que la hacemos carne, que entendemos la vida mirando con esos anteojos de perspectiva de género, empezamos a cambiar absolutamente todos los hábitos. Y sobre todo, hay algo que me parece fundamental, que es entender las emociones, y que de esto nadie habla y no hay educación para la parte emocional. Pero entender que a una persona algo le molestó, y que está angustiado o angustiada, y que no tiene que ver con la intención de lo que la otra persona hizo para que se sienta así, pero que esa persona se sienta angustiada y valorar esa afectividad y esas sensaciones, también es algo que el nivel inicial tiene que abordar desde el día cero.
Y estos contenidos que me contás, ¿son
Sí.
los mismos para todos los docentes? ¿Todos utilizan los mismos materiales y dan los mismos contenidos o cada uno da distinto?
No, en realidad. La ESI está dividida en contenidos de acuerdo al nivel, tanto el nivel inicial tiene contenidos para el nivel inicial que por supuesto no se van a trabajar en primaria y tampoco en secundaria, probablemente en secundaria o en últimos años de primaria se trabajen cuestiones también vinculadas con la educación sexual, con las infecciones de transmisión sexual y por supuesto nada tiene que ver con lo que se trabaja en el nivel inicial, ¿no? Y tampoco en el universitario, pero en ca cada nivel tiene libritos especiales en donde se explica cómo trabajar la ESI en ese nivel, que son de fácil acceso en la web, están todos muy, muy a disposición. Igual hay cosas que, por ejemplo, se comparten, como lo que te decía del respeto por la diversidad, de pensar en los cuerpos de las otras personas y la intimidad, de lo que tiene que ver con el respeto de las emociones. Por supuesto que en cada nivel se trabajará distinto, pero siempre hay cinco ejes de la ESI que se trabajan de forma transversal más allá del nivel.
Y siguiendo con la línea de los contenidos, luego de
Sí.
haber sido sancionada la ley hace 15 años, ¿cuál es tu mirada de estos contenidos? ¿Hay que actualizarlos? ¿Faltan algunos? ¿Cuáles son los logros que generó esta ley?
Yo no sé si la ley ha generado logros, por ejemplo, el aborto legal, no sé si la ESI vino a generar eso, pero me parece que fue al revés en este caso. Creo que la posibilidad de hablar sobre el aborto vino a poner sobre la mesa la ESI y todas, tanto la parte positiva como la que estaba en contra del aborto legal, hablaban de educación sexual. Después igual. Quedó como medio ahí, sobre todo para quienes estaban en contra. Creo que la ESI viene a acompañar procesos, que estas cosas que se van modificando, como el aborto legal, como el hablar sobre diversidad, como poner en la mesa qué materiales necesitamos para poder seguir trabajando la educación sexual integral, están buenísimos y la ESI tiene la obligación de seguir aunándose a medida en que estas cosas se van modificando. Me parece que hay muchas cosas que sí se lograron, como por ejemplo la visualización de abusos sexuales en la infancia. Se sabe de muchos casos y han sido noticia corriente de que a partir de clases de ESI se han podido elaborar algunas cosas en relación a eso, o visibilizarlo, o que pibes y pibas pueden haber reconocido que eso era un abuso. También hay algo con el embarazo adolescente, ¿no? Que está también tan visto como algo tan traumático. En realidad tiene que ver con la posibilidad de elegir, y me parece que los pibes y las pibas tienen que tener la información adecuada para poder decidir. Y también la ESI viene a poner sobre la mesa si esos adolescentes tal vez no es tan grave que tengan o no hijos, pero que puedan tener la información para poder hacerlo, si así lo quieren, y no si no lo quieren. Y sobre todo lo que tiene que ver con las campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual, que hoy y un poco se puso en la mesa el debate con el tema de los penes de madera. Hay un montón de reinfecciones que ya estaban casi erradicadas, como el sífilis, justamente por la baja en el uso de preservativo. Entonces me parece que poner sobre la mesa esas charlas es lo que la ESI viene como a impulsar más que a lograr. Yo creo que para hablar de logros falta mucho, pero sí de estas cuestiones y de hablar de todo lo que las mujeres vienen impulsando en relación a poder tener equidad de derechos a la hora de simplemente salir a caminar por la calle de noche. Cuando hablamos de aborto legal, hablamos de posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Y hay mucho más que solamente eso para decir sobre nuestros cuerpos, que me parece que todavía está pendiente como derecho para nosotras. Ni hablar de lo que tiene que ver con el techo de cristal y que cobramos distinto por simplemente ser mujeres en un mismo puesto de trabajo, lo que tiene que ver con las licencias de maternidad y paternidad. Hay mucho por hacer y creo que la ESI viene a educar generaciones que en un futuro tomarán ese tipo de decisiones para que empiecen a cambiar. O por lo menos ese es mi deseo y a través de eso trabajo para ello.
Bueno, Maru, buenísimo. Nos quedamos con esa frase de la ESI viene a educar a estas nuevas generaciones y ojalá sigan cambiando estos contenidos para mejor. Y buenísimo su laburo de Aires de ESI.
Muchas
Vamos a estar
gracias.
en contacto seguramente. Muchas gracias por
Será un
acompañarnos.
placer. Bueno, un beso grande para todos y estamos en contacto para lo que necesiten.
Buenísimo, muchas gracias. Chao.